Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hay movimiento en el Ricardo Tormo. Hoy y mañana, días de entrenamiento privado de equipos de Moto2 y Moto3. 32 pilotos van a participar en las pruebas. Destaca la presencia, por supuesto, de Aaron Canet, que tras luchar por el título de Moto3 durante toda la temporada va a comenzar ya a trabajar con el Ángel Nieto Team. Le hablaremos esto durante estos días. Trataremos todo lo relacionado con la futura temporada de motociclismo. Y nos centramos en Valencia. Atención, porque la Plaza de la Reina va a incluir también la primera manzana de la calle La Paz y una plataforma única viaria. El presupuesto inicial eran 10, se va a quedar en 11 y algo. En cualquier caso, lo hablaremos con María José Alonso de la plataforma motera para la seguridad vial de esto y algunas claves para el invierno y la moto. Hemos sabido, porque hay saturación de kilómetros cero en las redes de concesionarios. Lo ha dicho Gerardo Pérez Jiménez, que es el presidente de Facunauto, y recuerda que venimos advirtiendo que los concesionarios están soportando demasiadas automatriculaciones, que son esos vehículos que para llegar a una cuota pues tienen que matricular antes del día 1 del mes siguiente, con la finalidad pues eso de tener y cobrar algo más de dinerillo, y por tanto se quedan como vehículo que llamamos nosotros automatriculación o kilómetro cero, más popularmente conocido. Hay que aconsejar sobre la pintura. Pintura, pero no de la casa. Santos Patón, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes. Que también, oye, de la casa igual.
También das sí. Esos consejos.
Vale, hay muchos tonos, ¿no? Hay mucho gotelé. Bueno, gotelé cada vez hay menos, ¿eh?
Sí.
La verdad es que sí.
Bueno, pues hablaremos del gotelé, pero
de los coches.
De los coches. El gotelé en los coches, ¿eh? ¿Qué hacer para que no se nos vaya, se nos desprenda la pintura de nuestro coche? Y hablaremos con el Comisariado Europeo del Automóvil. Estará con nosotros Fernando González Iturbe sobre la carrera de ayer de Ponle Freno y otros asuntos que vamos a tratar con él ya, en tan solo unos instantes. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Lo hemos escuchado en todos los servicios informativos, y es que desde el pasado 14 de octubre, que se hiciera pública esa sentencia del Tribunal Supremo contra los determinados dirigentes catalanes por el proceso de independencia. Bueno, ya saben lo que ha pasado, ¿eh? Colapsada la AP7 durante muchas jornadas, gran número de afectados, una plataforma que se pone en marcha, que es Afectados Bloqueos AP7. Y atención, porque va a ir no por lo civil, sino por lo penal, como suena. Está con nosotros de FENADISMED, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, don Juan José Gil. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente, y a todos tus oyentes.
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerle con nosotros. Hombre, si fuese por otra cosa, casi mejor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? En algún momento habría que hablar de esto. Diariamente pasan por esas autopistas que fueron colapsadas en su momento por los independentistas, por llamarlo de alguna forma, 20.000 diarios, nada más y nada menos. Y esto un perjuicio tremendo, económico y algo más que económico. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos qué va a desarrollarse durante los próximos días en todas las asociaciones de nacionales de transportistas.
Bueno, como bien has introducido, es la vía de salida principal de las exportaciones españolas. Más de casi el 60% de las exportaciones hacia el resto de la Unión Europea por carretera utilizan la Junquera como salida natural, y en concreto la AP7.
Sí.
Si bien, como bien sabes, los transportistas tienen prohibido circular por carreteras nacionales en Cataluña, y por tanto la única salida, podríamos decir que es como un embudo,
sí,
es la AP7. Por tanto, cualquier tipo de movilización, bloqueo, como los que se han llevado a cabo durante este último mes, pues afecta muy negativamente a las exportaciones y por tanto a los vehículos que llevan esas mercancías. Aproximadamente, como bien dices, el número de vehículos, de camiones, transitan por sentido son unos 10.000, es decir, aproximadamente hablamos de unos 20.000 vehículos.
Sí.
Hay que decir que no todos son españoles, ¿eh? También hay un importante número de vehículos portugueses que utilizan esa salida, pues sobre todo para cuando van a Italia u otros países del este de Europa, incluso de otros países que también están afectados por estos bloqueos. Esto, lógicamente, es algo que no se puede consentir. Por supuesto, nosotros respetamos el derecho a la manifestación de deportistas.
Vamos a hacer una cosa, Juanjo, que sí. Te escuchamos un poquito mal. Si puedes dar un pasito para adelante, como estas cosas que suele ocurrir, como sí. La canción,
bueno,
casi.
Como,
vamos a ver.
Como te he dicho, esto, sí. Estoy fuera de España en una reunión de la Comisión Europea
estás
y
en París.
A lo mejor sí. La cobertura no es la más adecuada, pero bueno, no sé si aquí me estás oyendo un poco.
Sí, 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 te escuchamos.
Ah, bueno, pues como te decía, esta situación que hemos estado sufriendo, pues. En la reunión que tuvimos la semana pasada, todas las asociaciones que componemos el Comité Nacional, pues uh-huh. Acordamos por unanimidad el llevar a cabo acciones judiciales. Entendíamos que la vía civil era más compleja porque eso obliga a presentar demandas individualizadas.
Sí.
Por tanto, cada transportista afectado tendría que presentar su propia reclamación con su propio abogado y su propio procurador. Y individualmente las cuantías a reclamar pues no son cantidades que hagan rentable, vamos a decirlo así, uh-huh. O económicamente sostenible presentar estas demandas. Por claro. Tanto, entendíamos que no bastaba exclusivamente con la demanda civil, por cuanto que además con eso no impedíamos que en el futuro se pudieran llevar a cabo más movilizaciones, sino entendíamos que había que dar un paso más allá y, por tanto, llevar a cabo acciones penales. Acciones penales que vamos a concretar este miércoles, en una reunión que vamos a tener con nuestros asesores jurídicos y para lo que precisamos la máxima colaboración de todos los transportistas afectados.
Y es por lo que estamos hablando en estos momentos, ni más ni menos, porque urge una colaboración de los transportistas afectados por esos bloqueos de la AP7 en Cataluña para preparar esa demanda. ¿De qué forma estáis pidiendo la colaboración y atención transportista que va hacia vosotros?
Bueno, como son todas las asociaciones representativas sí. a nivel nacional las que participan, pueden dirigirse a cualquier de sus asociaciones. Nosotros hemos habilitado un correo electrónico en Fenadismer, sí. Que es info@fenadismer.es, pero insisto que en cualquier asociación le van a recoger esos datos y son datos sencillos, es decir, la matrícula del vehículo, el nombre de la empresa autónomo titular de ese vehículo, el día en que estuvo afectado por el bloqueo en la AP7, las horas en que estuvo afectado, el origen y el destino del servicio, hay que justificar de dónde claro. Se iba y cuál era el destino para poder justificar en la demanda penal,
sí.
El tipo de mercancía, que también tiene repercusión en cuanto al cálculo de la indemnización, y luego pues alguna otra observación que quieran plantear. Con esos simples datos
sí.
Ayudan a confeccionar más adecuadamente las acciones penales que vamos a presentar el próximo año.
Hablamos de los bloqueos en todo momento de Cataluña. Ya hubo también alguno en el País Vasco. ¿Estos bloqueos también están sumados o no?
Bueno, sí. En el País Vasco realmente solo hubo un día de bloqueo. Realmente no fue un bloqueo, fue una marcha
sí.
Lenta
sí.
Que duró 2 horas. Lógicamente hay que cuantificar un daño real, aunque los daños morales son muy importantes, ¿eh?
Claro.
Porque no hay que tener en cuenta que no solamente los vehículos que realmente quedaron bloqueados son los afectados, sino hay multitud de vehículos que también, por miedo a ser objeto de esta situación de corte de la carretera, pues sí. Desistieron de hacer el servicio. En el caso del País Vasco, apenas duró 2 horas, realmente sí. lo que hubo es una ralentización del tráfico, a la que contribuyó además que el día anterior había sido fiesta en Francia y, por tanto, pues había ya un tránsito importante de camiones. Por tanto, en principio lo vamos a centrar en Cataluña.
Y son los bloqueados, es decir, aquellos que tomaron la decisión de irse y alejarse mucho, tener que coger otra frontera diferente para poder pasar a Francia, estos evidentemente ya no son...
En principio, todo aquel que se haya visto afectado de alguna forma,
sí.
Para nosotros es una información vital que nos ayuda a elaborar la denuncia. Por tanto, cualquiera que esté afectado de alguna forma, sí pedimos su colaboración, porque además es algo gratuito, es decir, que no es que vayamos a pedir una... Porque
claro.
Las denuncias penales no tienen ningún coste, vamos, tendrá el coste de los abogados que nos lo van a llevar, pero pues es un coste que asumimos las asociaciones. Por tanto, a los transportistas lo único que le pedimos es información. No les vamos a pedir ningún otro tipo de compensación económica o de algún tipo,
claro,
porque,
claro,
insisto, claro. Es algo por el bien del sector y, sobre todo, pero evitar futuras acciones de
este. Supongo hay que enviar esa información a info@fenadismer.es lo antes posible, porque antes del miércoles, incluso, porque el miércoles es cuando se lleva a cabo toda ella.
Exactamente. El miércoles por la tarde es cuando tenemos la reunión con los abogados y, por tanto, esa información tendríamos que tenerla antes de esa fecha.
Perfecto. Bueno, pues si te parece, Juanjo, seguimos al habla el miércoles para ver cómo ha ido todo y nosotros vamos a seguirlo recordando aquí en este programa para todos aquellos transportistas que den esa información. ¿De acuerdo?
Perfecto. Pues Vicente, de verdad, muy agradecido y insisto, esto es un servicio hacia los transportistas y sobre todo evitar que en el futuro, aunque lamentablemente haya anuncios en sentido contrario, esto se vuelva a reproducir.
Un abrazo, Juanjo, gracias.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Fenadismer. Bueno, el objetivo, poder cuantificar los daños económicos, morales, ocasionados a los, atención, con almohadilla, afectados bloqueos AP7. También demanda penal colectiva AP7. Serían los dos hashtags para ponerse en marcha y que se note, en realidad, pues lo que ha ocurrido y la cantidad de afectados que ha tenido, en este caso, los transportistas. Recuerdo el email, o la dirección de email, es info@fenadismer.es, info@fenadismer.es, para enviar esos datos, el nombre de la empresa, autónomo, etcétera, la matrícula, la fecha en que se encontró bloqueado, las horas, por supuesto, el origen y destino, el tipo de mercancía y las incidencias que hubo. Es con esa información y empezarán a trabajar a partir del miércoles para presentar, como digo, una demanda penal, nada de civil, penal. Hablamos en unos instantes de cómo debemos de tener bien cuidadito el coche, ¿eh? La pintura. Hay algunos, Santos Patón, algunos vehículos que veo por allí, sí, que está, la pintura tiene como manchurrones.
Mira.
Manchurrones. O, ¿qué le ha pasado ahí? Que gran parte de la pintura se ha desprendido.
No es que le hayan echado líquido de frenos encima, ¿no? ¿Qué se dice? Nada, no se ha cuidado como se debería esta pintura y sobre todo hay que tener mucha atención en los vehículos de color rojo porque son los que más lo sufren. Y bueno, hoy vamos a dar unos consejos, tanto si el coche es nuevo como si lo compramos de segunda mano. Y oye, también nos gusta mimarlo, ¿no?
Pues venga, vamos enseguida con esos consejos. Hablaremos también con Fernando González Iturbe, que es el comisariado europeo del automóvil, a quien le vamos a plantear algunas cuestiones relacionadas con la, bueno, pues con la seguridad de nuestro coche, las nuevas tecnologías, por ejemplo, hacer más seguros y evitar muertes, lo que pide la OMS para incorporar nuevas tecnologías al coche. Y de esto y de otras muchas cosas vamos a cambiar impresiones con Fernando González Iturbe, ¿eh? Porque, por ejemplo, se habla de las rotondas y se ha hablado de la peligrosidad de las rotondas, peligrosa práctica sobre la que alerta la policía. Algunas policías están llevando a cabo una campaña, sobre todo la de Granada, para aquellos vehículos que no saben hacer rotondas, ¿eh? Salir de la rotonda desde el carril central o interior de la misma, cruzándose a todos los demás. Bueno, lo hablamos enseguida con Fernando González Iturbe. Estaremos con nosotros a David de Diego, el hombre de las 3Ds, María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Todo esto y más en COPE Más Valencia.
Lunes de nuevo, primer día de la semana, ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
Volcenter adelanta los descuentos de feria. Liquidación stocks fin de año. Más de 400 unidades. Sé el primero en elegir. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Volcenter. Pista de silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Vamos a pintar, venga, vamos, vamos. Venga.
Luce
Crepúsculo. 3:19. ¡Hey! Espacio de movilidad. COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer nuestro programa en cope.es/Valencia y en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Sí, 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 sí. Si están en este momento a punto de dormir, no lo escuchen. Lo próximo no lo escuchen porque le puede poner nervioso. Decir, ay, pues no, yo no cuido mi coche así. Y a lo mejor uno se levanta de la cama en este momento. Imagínate, Santos, que nos están escuchando a las 2 o las 3 de madrugada. Pues sí, sirve de insomnio.
No sé si a ti te ha pasado. A mí sí. Yo cuando me he comprado un coche nuevo, me levanto varias veces por la noche pensando en él. O sea que...
¿En serio?
Sí, 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 sí. Pero
pensando en él quiere decir que sales a ver si está bien y está correcto.
Hombre, no está ese punto porque sé que está en el garaje, pero sí, sí que me ha ocurrido de tener sueños de, pues eso, de que le pasaba cualquier cosa. Pero tanto en el coche como cuando tuve mi primera moto, ¿no? Yo me acuerdo esas noches, ahí, madre mía, uy, qué mal lo pasaba, sí, esas noches. Sí, a mí me gusta mucho cuidar, pues sí, eso, Los coches que he tenido, las motos, además...
¿Es verdad que la moto tener... la metiste en la habitación para que nadie la tocara? Eso no.
Mira, te digo hasta un secreto. En un PAF que estuve trabajando... A ver qué va a decir, que no escucha alguien. Metía la moto dentro.
Sí, ¿dentro de un PAF?
Sí. Teníamos ahí una zona de almacén y como el dueño me dejaba, la verdad es que la metía dentro.
Madre mía.
Sí. Siempre me ha gustado mucho cuidar, pues eso, cuidarlo...
Menos mal que tienes una moto, ¿no? Un tráiler o algo parecido.
Sí. Bueno, ahora no tengo ya moto.
Tampoco tiene. Bueno, en cualquier caso, vemos a Santo Patón que cuida, mima su coche, para eso es de Montacar, que es una empresa dedicada a mimar el vehículo y para que funcione bien. Y lógicamente, bueno, pues dice Santos, oye, ¿por qué no hablamos un poquito de la pintura del coche? Antes te hacía la alusión, es verdad que hay muchos que llevan como manchurrones y algunos dicen, no, es que lo dejo en una zona que hay de alta humedad, de incluso que no sé qué hay en el ambiente que me deshace la pintura. ¿Esto es posible?
Sí, es posible. Es más, hay en zonas que a vehículos nuevos le sale un manchurrón, una pequeña perlita, como digo yo, de óxido, y son vehículos nuevos. Y muchas veces, si tú estacionas el coche cerca de una fábrica, digamos, que ya no está al día, que está cerrado un tiempo, y las verjas o cualquier pavimento que hay ahí crea óxido, del propio viento que te lo deposite en el vehículo tuyo te puede crear óxido.
Ahí va.
Y luego nos creemos que cualquier producto, Vicente, nos vale para limpiar nuestros coches. Cuando vamos los fines de semana al lavadero, pues muchas veces... que tenemos las llantas sucias porque hemos cambiado las pastillas de freno y el ferodo te la ha puesto totalmente negra, pues en vez de ir y comprar un producto especializado, cogemos el KH7 que tenemos en la cocina y se lo tiramos a las llantas. Pues no, eso no lo tenemos que hacer porque, bueno, sí, en ese momento nos va a limpiar muy bien las llantas, nos lo va a dejar limpio, pero poco a poco ese lacado lo vamos perdiendo. Entonces, vamos a dar unos pequeños consejos,
¿no? Oye, ¿cada cuánto hay que lavar el coche?
Yo recomendaría por lo menos una vez al mes que lo limpiemos. Pero si es posible, tenemos que intentar evitar el tema de los rodillos. No es muy cómodo meterlo en el túnel de lavado, pero quieras o no, tantas veces esos rodillos que pasan terminan creándose más ásperos y nos pueden terminar, digamos, rayando un poquito la pintura, lo que viene a ser la piel de naranja, ¿no? Si tú lo miras un poquito de perfil, Vicente, mira, así como lo estoy mirando yo ahora, ves en la zona de las aletas, en la zona de las puertas,
como rayitas,
que tiene como unas rayitas, pero como unas rayitas que se le han dado de dar cera a pulicera, ¿no?
Sí, entonces,
lo mejor que podemos hacer en ese sentido es, si lo queremos mimar, es meterlo donde está la pistola a presión, darle con fuerza y luego, pues bueno, con una esponja especial, no la esponja que venden en un supermercado, y darle con un cubo de agua que has echado un champú especial para el vehículo.
Bueno, eso lo harías tú porque tú mimas mucho el coche, pero claro, tú imagínate, la mayoría de los mortales meten el coche en los rodillos y ya está, porque ¿quién lo va a hacer a mano? Es lo que dices tú, hacer a pulicera.
Pero bueno, es que
es una realmente... lata, ¿no? Es una lata que se dedica un domingo a... Primero que no lo puedes hacer ya en la calle.
No, siempre estamos hablando de sitios especializados, de que o viene una gasolinera o bien ahora hay muchos lugares que tienen 4 o 5, digamos, túneles, lo podríamos llamar así, en el que están las pistolas y que te permiten hacerlo y que luego tienen huecos para que tú puedas aspirar el coche y puedas limpiar tus alfombras.
O sea, la pistola, nunca peor dicho, a presión sería
la pistola sería lo mejor. Es más, es muy importante, si estacionamos debajo de un árbol, imagínate que te vas a cenar, Vicente, tú que siempre guardas el coche en el garaje y cae... pues eso, los excrementos de los pájaros o te cae resina del árbol. Es muy importante que no lo dejes. Si puedes, al rato ves, acércate a pegarle un manguerazo o al día siguiente como mucho. ¿Por qué? Porque esa resina, esos excrementos de los pájaros, lo que hacen es que poco a poco se van comiendo nuestra pintura.
Sí.
Entonces es muy importante que no lo dejemos ahí porque nos afecta la pintura.
Vale.
Luego,
oye, ¿sabes por qué los excrementos de los pájaros o los mosquitos impactan justo a la altura de la vista? Y eso es un... ¿Por qué es eso? ¿Es alguna ley de Murphy o algo esto? No, casualidad, ¿verdad?
Pues, no, es pues eso, la ley de Murphy, como tú bien has dicho.
Bueno, ¿qué más?
Luego, muy importante, siempre lo que venimos hablando, si el vehículo nuestro lo podemos estacionar en garaje, fabuloso. ¿Por qué? Porque, bueno, sufrirá menos el tema de los rayos del sol, y bueno, el color no durará más. Mucho ojo con los vecinos, que ya sabéis que muchas veces al abrir las puertas nos la pican. Siempre podemos optar con poner una espuma protectora una vez que se estaciona el vehículo, que es muy fácil de quitar. Lo dejas medio colgado entre el retrovisor y el marco de la puerta trasera y lo dejas ahí. Es un poco rollo, Vicente, sí, pero bueno, si lo quieres mimar y sabes que tu vecino de al lado es un poco descuidado, pues bueno, es una opción. También está la opción de coger una caja de una nevera, que yo lo he visto, y ponerla ahí para protegerlo. Calma. Eso sería una de las opciones. Luego, si el vehículo lo dejamos porque tenemos un chalet o un apartamento y lo vamos a dejar al aire libre, pero está dentro, digamos, de un porche, pues bueno, también tenemos una opción bastante económica, que es ponerle una funda para protegerlo del exterior. Importante aquí.
¿Son muy caras las fundas estas o qué?
No, es lo que te venía a decir. Tenemos, digamos, dos gamas. Una gama que es pensada para el interior. Por supuesto, si vamos a dejar el coche en el exterior, esta no nos interesa. Esa gama viene a costar sobre unos 40 euros, Vicente, para que te hagas una idea.
Sí.
Y luego tenemos una gama para exterior, que es además tricapa. Lo que te hace es protegerte si cae granizo, entre comillas, no muy fuerte,
hombre, ya, claro,
de los excrementos de los pájaros. Y luego por dentro lleva una capa que es, digamos, algodón para evitar que te raye el vehículo. Entonces esta está muy bien, transpira, pero esta ya cuesta más dinero. Esta estamos hablando de a partir de 70-80 euros. Pero bueno, si vamos a tener el coche, pues bueno, nos interesa...
Súper bonito.
Nos interesa hacerlo. Luego... Nosotros lo que recomendaríamos, Vicente, es que cuando han pasado entre 3 o 6 meses, descontaminemos el coche.
¡Atención!
¿Qué es esto de descontaminar?
¿Y qué se hace dentro de un habitáculo para que tenerlo que descontaminar?
Bueno, estamos hablando de por fuera. Por dentro es más peligroso todavía. Pero bueno, ahora vamos a dar un consejo también para adentro.
De acuerdo, bueno.
Sabemos que hay sustancias que se adhieren fuertemente a la carrocería de nuestro vehículo, a nuestra pintura. Eso, aunque lo hagamos con una esponja, aunque le demos con la manguera presión, no sale, Vicente. Entonces ahí necesitamos, esto sí que recomendaría ir a un especialista del lavado. Tenemos muchos especialistas de lavado muy buenos en Valencia que se quedan en el vehículo y te lo trabajan con mucho cuidado y con mucho esmero. Entonces utilizan unas especies de gamuzas especiales y unos productos que lo que te hacen es descontaminarte esa pintura del vehículo. Por lo cual, lo que vienes a decir tú de esos manchurrones que suelen salir, sobre todo en la zona del techo, que es donde más da el sol, pues ocurre mucho por esto, porque esa zona, aunque nosotros nos creemos que la hemos lavado bien, pues tiene, pues eso, está contaminada, Vicente. Muy importante, cuando vayamos a limpiar el salpicadero, no solamente es limpiar el salpicadero, tenemos también unas cremas que es renovadora para el salpicadero. ¿Por qué? Porque también con el tema del sol, tú sabes, en verano que se alcanzan unas temperaturas muy altas dentro del habitáculo que afecta a nuestro salpicadero y termina pelándose, sobre todo lo notamos en el volante. Pues bueno, tenemos unas cremas que, digamos, hidratan ese salpicadero y nos ayudan, además de para limpiarlo, pues para tenerlo bien cuidado.
Ya, son cremas... Para el salpicadero, ¿no?
No son de marca,
las venden en el Corte Inglés, en el maquillaje.
No es ni Bea ni Deli Plus. Esto es una crema, un polis, que lo llamamos, que nos viene muy bien para el salpicadero. Y no solamente para el salpicadero, Vicente, sino para las manetas, que tanto veces abrimos y cerramos al cabo del día, pues ahí también le podemos dar, dependiendo del material que sea. Si es más piel, tenemos un polis especial. Y si son cromaditas, como suele ocurrir con algunos Nissan, pues también tenemos, pues eso, para los cromaditos. Entonces, bueno, estos son algunos de los consejos. Aparte, yo diría, y ya te dejo, Vicente.
No, yo estoy aquí encantado.
De que bueno, por lo menos una vez al año llevemos a pulir nuestro vehículo. Lo mismo, tenemos ceras especiales que podemos hacer nosotros mismos con mucho cuidado porque hay ceras que son abrasivas y pueden afectar a la pintura, pero por lo menos una vez al año a nuestro planchista de confianza, a ese lugar donde solemos llevar el coche a que nos lo laven, pues decirle que lo que queremos es que nos pulan el coche, que lo hagan bien, que lo hagan con productos. ¿Por qué tan importante? de estos productos, porque si tu vehículo es rojo, te lo van a hacer con un polish especial rojo. Si es azul, te lo van a hacer con un polish especial azul. Y bueno, es la manera de mimar y de cuidar nuestro vehículo y la pintura de nuestro coche, Vicente.
Pues ahí están los buenos consejos de Santos Patón de Montacar. Santos, no te vayas, que vamos a seguir hablando de seguridad vial, porque esto también, al fin y al cabo, es seguridad vial. Esto de escoger un lugar sin aglomeraciones para estacionar...
Claro, ¿no?
Pues busca, ¿eh? A ver qué
se puede encontrar. También contamos que los faros los mimamos, los cuidamos, y muchas veces incluso los cristales de nuestro vehículo, muchas veces con el paso del tiempo, por limpiar con las escobillas tantas veces el agua de la lluvia que cae, sí, se pueden rayar. Entonces también tenemos productos que cuidan ese cristal, y además luego otros productos para esos faros que con el sol se comen para que queden bien.
¿Sabes lo que es una chinita? Esas chinitas, sí, chinita, que impactan directamente, sí, contra el cristal.
Contra el cristal.
Hoy me he encontrado una de esas.
¿Sí?
Tendré que ir a Montacari. Pues entonces,
pásate esta tarde, no lo dejes.
No lo deje, porque si no se abre cada vez más, ¿no?
Pues sí.
Mal. Bueno. Hablamos enseguida con el comisario europeo del automóvil, Fernando González Iturbe.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Lo estabas esperando, vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir. Y los mayores descuentos del año, del 5 al 8 de diciembre, en Feria Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:32. Tú, Santos, esto de correr y estas cosas, de los maratones y esto que ya se está presentando, tú nada, ni idea, ¿no? O sí.
Yo me pongo a apoyar a los que corren.
Tú ayudas, ¿no?
Sí, yo les animo y esas cosas.
Así me gusta.
No, la verdad es que no soy un gran corredor. Que se lo dejo a ellos, que, oye, bravo, porque tienen una fuerza de voluntad y lo hacen muy bien, pero bueno, yo nada, yo lo retrasaría a ellos.
Eso de 40 y tantos kilómetros, ni loco. Bueno, ayer, este domingo tenemos la maratón, pero ya saben que ayer se celebró la carrera Ponle Freno, con 15.000 corredores, y todo lo recaudado va a asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico o que trabajan por los accidentes de tráfico, trabajan en pro de la seguridad vial. Está con nosotros Fernando González Iturbe, del Comisario Europeo del Automóvil. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero?
Bien. Bueno. Yo no corrí,
¿No?
No, me lo puedo pedir el médico.
Ah, vale, o sea que es prescripción.
Por mi problema de cadera me ha dicho ni correr ni saltar. Digo, pues ya está. Pero estuve, madrugué, ahí estuve, hacía fresquito en Madrid, ahí sí, en la Plaza Colón. Uh-huh. Pero bueno, hombre, para lo que es y para el fin que es, pues bueno, hay que estar.
Ni siquiera saltos de alegría pudo dar, ni nada. No,
nada. Yo, la verdad es que, bueno, pues como hacía fresquito, me metí en el camión Bibi y estuve desayunando y...
Sufriendo, ¿no?
Que no estaba mal el desayuno.
Bueno, pero animar se animó,
animé,
¿verdad?
Mucho, sí, eso sí es verdad.
Entonces, eso es lo que cuenta.
Bueno,
eso
lo que se recaudó en pro de la víctima de accidentes de tráfico, de aquellas asociaciones que trabajan por la seguridad vial, es el caso del Comisariado Europeo.
Sí, ahí estuve yo en varios años apoyándonos, incluso nos dieron en su día hace 3 años, quiero recordar, el premio a la mejor iniciativa de seguridad vial por los cursos de amaxofobia.
Sí.
Amaxofobia de esas personas que como consecuencia de un accidente de tráfico tienen miedo a conducir, y bueno, mucho éxito tienen, mucha demanda tienen, se dan más o se dan menos en función de las ayudas que recibimos. Sí. Te los daba la DGT, ahora ya la DGT no nos da dinero, pero bueno, ahí con la ayuda de A3 Media, Polefreno, pues bueno, pues intentamos...
Pero la DGT sigue dando dinero, ¿eh? Pero ¿qué pasa?
Sí, claro.
A veces no toca.
Bueno. Y bueno, pues ahí ayudando a la gente con su psicología, luego los psicólogos y luego sobre todo el curso práctico en circuito, que bueno, pues la verdad es que todas las encuestas de las personas que han pasado por los cursos son muy, 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 muy favorables, están todos encantados.
Amaxofobia, ¿eh? Esto es el miedo a conducir que muchos españoles tienen, ¿eh? que tienen su carnet de conducir de toda la vida y no cogen el coche por miedo. Lo vengo a decir porque ustedes han dado cursos para aquellos que tengan amaxofobia, pero la OMS acaba de decir que se incorporen las nuevas tecnologías a los coches para hacerlos más seguros y evitar muertes. Con esas nuevas tecnologías, quizá también perderíamos el miedo a conducir de muchos españoles.
Yo no lo sé. Sí, hombre, al final yo creo que es un tema de seguridad y confianza.
Sí.
Cada cabeza es distinta y cada persona es un mundo, ¿no? La verdad es que el psicólogo que nosotros tenemos es muy bueno y es el que analiza, incluso hace una selección de personas que realmente necesitan esa ayuda. Y yo no sé, bueno, habrá casos en los que esa confianza la pueda dar la tecnología que va incorporada en el coche. Pero bueno, muchas veces, yo qué sé, pasa en mi casa, mi mujer le da, no, hace muchísimos años que no coge el coche, no le hace gracia conducir, pero por ejemplo, aunque vaya de ocupante, pasar al lado de un camión la aterroriza.
Ya.
Y siempre piensa que el camionero se va a dormir y se le va a ir hacia nosotros el camión, ¿no?
Oye, ¿y no estaría bien que todas estas personas que tienen amaxofobia pues pasasen de nuevo y hiciesen alguna que otra práctica en las autoescuelas? ¿Eso no le daría un poquito de tranquilidad tener a un profesor al lado que le dé esa tranquilidad, esa paciencia? Podría ser una solución, ¿no?
Probablemente, sí. Yo ya te digo que no soy experto. Yo sé que antes del curso con el psicólogo están en una clase teórica, pero de cuatro o cinco horas, ¿eh? Uh-huh. 4 o 5 horas, es decir, no sé si todo es sentarse al lado de alguien con confianza. No lo sé. Yo no, ya te digo que no soy experto en la materia, pero bueno, pues evidentemente hay gente que no le gusta ir solo en el coche. Yo creo que hay problemas muy, muy variopintos y sobre todo, yo no sé si es ir solo o no, pero como son experiencias o son personas que han pasado experiencias traumáticas con ocasión de accidentes de tráfico.
Ah, sí. O sea, porque no es el caso de tu mujer, por ejemplo, ¿no?
No, mi mujer no.
No, lo digo porque yo conozco mucha gente que no ha tenido ningún tipo de experiencia traumática jamás con el automóvil y, sin embargo, sí que le tiene miedo a coger el coche.
Aquí está la víctima de accidentes de tráfico.
Oye, ¿no existe también por... No hablo de la víctima de accidente de tráfico, hablo de aquellos que no cogen el coche. Que, ¿no existe un poco de comodidad? Porque sí que tienen, en el caso de tu mujer, que podría ser tú, ¿eh? No decimos que te tiene a ti y dice, bueno, pues puede, esta comodidad
puede,
que
puede,
hay, ¿no?
Puede ser también, y no haces el esfuerzo mental de intentar sentarte a un volante. Sí, puede ser, pero por ejemplo aquí hay una compañera en CEA, en el despacho, que no tuvo ninguna experiencia traumática, ningún accidente de tráfico, le daba terror, bueno, yo no sé si es la palabra adecuada, pero le da mucho miedo conducir en Madrid, en el tráfico denso de una ciudad.
Sí.
Donde hay que estar muy pendiente, los coches te vienen, te van, se te cruza una moto, un ciclista ahora.
Pero si eso
y ella llegó a vender el coche, ¿eh?
Ya. Si eso es lo mejor del mundo, creo yo. Cuando una persona... Santos, tenemos aquí a Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto. Sí, Santos.
Nada, conducir con tráfico, incluso yo cuando me sacaba el carnet y tengo muchos amigos que así lo decían también, te tranquiliza porque, bueno, vas siguiendo un poco pues semáforo rojo, semáforo verde y no sales, digamos, como a la jungla, ¿no? Ahí, pues bueno. Y luego también tengo el caso de conocidos de que se ponen detrás del autobús de la MT, que es verdad, buscan la línea que va donde ellos quieren, se ponen detrás y detrás de ellos que van. Pues hace unos años sí, la verdad es que ahora no sé cómo lo hará. Imagino que irá con un poco más de cuidado.
Sí, porque... No, irá por el carril paralelo y le dirá a los que le piden: no, estoy siguiendo el autobús, ¿no?
Yo me imagino que luego de lo que te digo, yo sé que se hace una selección previa, el psicólogo lo hace, hay un test con numerosísimas preguntas donde él ya va en función de las respuestas seleccionando quién es merecedor o no. A lo mejor lo son todos, pero evidentemente las limitaciones económicas y de presupuesto pues hacen tener que seleccionar los casos más graves, ¿no?
Sí.
Pero sí, hay gente, pero esta ya te digo que no, esta compañera Ana, que no, que Madrid la agobiaba. Mi mujer igual, no le gusta nada. Luego también el carácter, los nervios, gente muy, muy nerviosa.
Sí.
luego con el tema de realidad virtual, que ahora lo vemos tan de moda, el tema de las gafas 3D, que podemos pues encontrarnos en situaciones, pues desde que el otro día aquí en la Feria de Valencia estaba la Armada y te permitía ponerte unas gafas 3D que te metías en el Juan Carlos I. Tal vez a estas personas que tienen esa fobia, ese miedo, el desarrollarlas, el educarlas con estas tecnologías le podría ayudar.
Sí, sí, me imagino que sí, que habrá gente que le pueda ayudar. Lo que pasa es que yo creo que el problema es más de fondo y la cabeza, cuando tú estás en una máquina, sabes que estás en una máquina. Claro. Y que a lo mejor los riesgos no son tales o no son los mismos que cuando tú vas a, bueno, pues cuando vas a la urbe o a la carretera, en donde son imprevisibles y, bueno, pues vas con tu coche y vas con personas y eres responsable incluso de las personas que van contigo en el coche. No lo sé, no sé, es complicado. Las cabezas son muy complicadas.
Yo creo que hay que volver a la autoescuela e incluso los profesores de autoescuela lo metan ahí, en el tráfico de Madrid, denso.
Sí, no, hombre, yo estoy convencido, no hay otra forma.
Sí, es la mejor forma de aprender, porque cuando ya has aprendido en el peor de los casos, pues lo demás te parece nada, de otro mundo.
El conducir hasta ya no solo la técnica de conducir, que no deja de, al final, de ser un hábito en donde muchas cosas son mecánicas. Me imagino y creo que convivir con los demás usuarios de la vía es algo, pues bueno, pues que solo se lo superas metiéndote en el charco.
Bueno, oye, por cierto, la policía local de Granada ha hecho alusión a un asunto relacionado con las rotondas. Ya sabes que las rotondas siempre son motivo de discordia.
¡Qué peligro!
Es verdad, o sea, al final la gente no sabe cómo circular por una rotonda y tal. Esto es un tema que seguramente hablaremos extensamente en otros días, pero digo, porque se llama los atrocharrotondas, le llaman ellos, los atrocharrotondas, y son la forma más peligrosa, esos, aquellos que van por el carril interior y se cruzan directamente al carril exterior y salen por la primera salida que encuentran, ¿no? Y no sé, ¿tú conoces alguna atrocharrotonda?
Yo conozco y he sufrido, he padecido y he tenido que ejercitar acción incluso judiciales por accidentes en donde no está clara la culpa en rotondas.
Sí.
Y en rotondas. Pero yo creo que al final es que hay muchísimos conductores que piensan que van solos por la carretera, que los intermitentes parece que se les va a fundir la lámpara por el hecho de usarlos.
Sí.
Y yo, cuando me acuerdo, mi hijo sacó el carnet de conducir, digo, mira, espejos y intermitentes es fundamental, porque al final lo que tú vayas a hacer tienes que informar a los demás usuarios de la vía de lo que pretendes hacer. De lo que pretendes hacer. Y les informas, bueno, primero tienes que ver por dónde, si viene alguien o no viene alguien, al cual informar, y los intermitentes, o luces de freno. Pero
de todas maneras, la rotonda tiene una norma solo, parece ser, salvo la entrada y tal, el hecho está de que el que circula por dentro es el que tiene preferencia, y no hay más sobre rotonda, ya no se habla más.
Lo que pasa es que, claro, cuando tú, por ejemplo, vas por el carril interior y quieres salir, y hay dos carriles, ya el hecho de salir implica otra norma, y es que vas a ocupar un carril de circulación de otra persona que si va por ella otro vehículo tiene preferencia.
Entonces diría mi primo, pues entonces me meto por el exterior todo el tiempo y ya está, y así no tengo ningún problema.
Lo malo que te encuentras con los otros, con los que no señalizan y se salen desde el carril.
Por eso, al final no sabes qué hacer.
Pues es tan fácil como si ves que vas a llegar justo, pues das otra vuelta, que tampoco te va a pasar nada.
Eso lo he hecho yo alguna vez.
Sí, claro. Hay gente que se para en las puertas de la salida y empieza a mirar, a leer el cartel, pero vamos a ver, pero si la rotonda está hecha para eso, para que den las vueltas que quieras. Como si quieres pasar el fin de semana allí.
No, la gente es que ya no se ponen los Simpsons. Los Simpsons creo que hay un... Yo no lo veo. Mi hijo le ve, un tío que estaba ahí dando rotondas. A veces cuando lo he hecho a mis hijos, dice, joder, pareces al de... No sé qué personaje de los Simpsons, que yo no... Yo sé, no sé quién de los Simpsons que está dando vueltas a la rotonda y no sale. Ya, pero bueno, digo, es que no... Y no me fío, es decir, porque al final ves tantos... Muchas veces, hace muchos años, cuando no llevaba tantos accidentes de tráfico, eras más confiado, pero en muchas situaciones se te vienen a la cabeza circunstancias de otras personas que se han visto implicas en accidentes de tráfico y te hace comportarte de otra forma. Vale. Pero bueno, sí que hacerle que hacerlo. Pero bueno, yo qué sé, respetando esas mínimas normas. Oiga, mire, si voy a cruzarme por un carril, si hay otro, mire usted, que tiene preferencia. Y ya te digo que juicios ha habido, hombre, no todos los días, evidentemente, pero sobre todo cuando ha habido accidentes graves, eso es una de los motivos de disputa más claros, ¿no?
Pues si le parece, un día hablamos de rotondas, de algunos casos que hayan llegado hasta don Fernando González Iturbe y los valoramos, los hablamos.
Sí,
los
nada, como queráis.
Puede ser un asunto bonito, es decir, vamos a ver quién ha tenido razón y quién no ha tenido razón, a quién ha dado la razón en el momento determinado.
Sí, no, hombre, si se clarificara cómo comportarse en una rotonda, yo creo que se evitarían muchos accidentes. No graves la mayoría, evidentemente. evidentemente.
Sí.
Pero muchísimos accidentes, a lo mejor leves, sí.
No hay ninguna explicación en Internet todavía buena sobre la rotonda. Ninguna, ni siquiera la de la Guardia Civil, con todo el cariño del mundo. Tampoco.
Yo sí he visto, lo que pasa es que, bueno, hace tiempo que no lo veo. Cuando sigues a mucha gente en Twitter, como estés incluso 5 minutos sin abrir la pantalla de Twitter, se te han pasado 400 mensajes y no lo has visto. Pero yo sí he visto de la Guardia Civil... en Twitter, normas para comportarse en rotonda.
Sí, pero no queda claro. Hay algunos casos que son los conflictivos que no los aclara, desgraciadamente. Claro. Bueno, lo comentaremos. Don Fernando, un abrazo, gracias.
Fuerte para vosotros.
Gracias,
buenas tardes.
Fernando González Iturbe, Comisariado Europeo del Automóvil, con nosotros en Luz de Cruce. Al habla en unos segundos con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También David de Diego, el hombre de las 3Ds. Aquí estamos, COPE más Valencia 92.0, y dispositivos móviles para escucharnos desde cualquier lugar del mundo. La primera entrevista la teníamos en París y allí se nos escuchaba perfectamente. Sí. ¡Hasta luego! ¡Venga, vamos! ¡Que buscamos a Alonso, María José! ¡Que nos vamos allí!
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Aquí, como lunes que se precie, tenemos que animarlo, como sea.
Esto, con alegría. Esto
sería una música de fin de semana, ¿no? De viernes, ¿no?
Free Duo,
bueno,
¿no?
Nosotros el lunes. Ahí.
Esto era Free Duo, ¿no? Lo tienes ahí, ¿lo ves? Sí. Madre mía. Vale. Pero esto te anima, te lo pones ahí cuando bajas.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Te lo sabes bien, ¿eh? Muy bien.
Mira que no soy muy bueno, para
un
estas cosas.
Tú buen disc jockey, ¿eh? Sí. Sabiendo de música, como Alonso de motos. María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vas? Bien.
Bien, bueno, vamos haciendo marcha.
¿Sigues
sí, en el mismo sitio.
En el lugar del viernes, ¿no?
En el mismo lugar del viernes.
No te has movido ahí, ¿no? No pasa
nada. Nada.
Pero no estás secuestrada ni nada, estás bien, ¿no?
No, yo sí. Ah, yo vale. Estoy bien.
Vale. No,
yo estoy bien.
Estábamos preocupados porque te veíamos en sitio, además con un eco ahí un poco extraño, ¿eh? Entonces
sí.
Nos ha llamado mucho la atención este aspecto, ¿eh?
Sí, pero... no, yo estoy bien.
Bueno, Alonso,
pero,
pues...
Bueno, pero aquí seguimos en zona VIP, como digo yo.
Nos quedamos tranquilos de que estás bien, María José Alonso. Sí. Oye, ¿la Plaza de la Reina va a estar bien o qué? ¿Tú cómo lo ves? Lo que nos presentó el otro día, que lo pusimos en titular y después no pudimos hablarlo, ¿eh?
Bueno, a ver, en principio la propuesta está chula, porque está chula. Además, sí, lo ha denominado Giuseppe Greci, que va a tener incluso un bosque urbano. Está bien, ¿no? Todo ajardinado, con arbolitos, muchas especies de árboles y de diferentes plantas, digamos, que son con olores agradables, ¿no?
Sí.
Pero claro, a mí me surgen dudas, entre otras cosas, porque si nos leemos la ordenanza, tanto que se está protegiendo la zona de los vianants,
sí,
tanto la zona peatonal, no me resulta un poco extraño que el poner ahí, por ejemplo, un Valenbici, un estacionamiento de Valenbici, en esa plaza que va a ser peatonal,
sí,
y también el zona de aparcamiento para bicicletas privadas, ¿no?
Claro.
Entonces aquí yo, para mí, esto trae aquí un poco la contradicción, ¿eh? Porque si es una zona de vianants, y entiendo que no es una calle porque no va a ser una calle peatonal, tampoco es una zona 30, porque no va a haber ningún otro usuario con ningún tipo de vehículo, nada más que una zona específica muy concreta para carga y descarga, con lo cual considero que eso no es zona de usuarios diversos,
sí.
Entiendo que puede ser una zona de parque, ¿no?, o una zona jardinada, uh-huh. De alguna manera. Siendo así, las bicicletas sí están inmediatamente prohibido circular por ese interior de los sí. Parques, en este
mejor
caso,
es, a lo mejor es para llevárselo en la mano. Decir, mira, ya tengo aquí una, ya me la llevo ya, por alguna.
No, más que nada porque implícitamente estás como no obligando, lógicamente,
ya. Pero
sí estás facilitando que esas personas, en el momento que dejen su bici, accedan a esa zona sobre la bici y el que quiera coger un vale en bici se vaya de ahí sobre la bici. Cuando bien es cierto que en la ordenanza te pone que para salir de esa zona peatonal tienes que ir como un vianán, como un peatón, con tu bici de la mano,
sí. Pero
sabemos de sobra a todos que eso no es así.
Ya.
Entonces, creo que se va a facilitar el no cumplir la norma, ¿no? Uh-huh. Porque hasta donde yo sé, en ese proyecto no he visto en ningún caso que vayan a hacer una especie de carril bici por medio de ese parque.
Bueno, oye, y el tráfico residencial dice de unos 200 o 300 vehículos diarios.
Sí.
De la calle Colechería, que tendrá, no va a salir por la calle del Mar, sino por la calle San Vicente.
Por la calle San Vicente, sí. Ya.
Bueno,
no sé cómo se lo van a montar. Sí que es cierto que aquello que comentamos en el programa, entrada y salida del parking público, va a ser por la calle de la Paz, porque es que además que no había otra opción, es que no había ninguna otra opción.
Sí.
Pero claro, me surgen también dudas las calles colindantes, pequeñas calles colindantes, que aunque no es que hayan demasiados vecinos, por decir así, sí que hay garajes privados en aquellas zonas y locales privados, ¿no? Entonces, no sé cómo van a hacer para que todas esas personas vayan a construir o bien a la calle San Vicente o bien a lo mejor a la parte de atrás, a la zona de María Cristina, ¿sabes? Cerca de la lonja. No sé cómo lo van a hacer. En fin, yo lo veo complicado, pero sobre todo complicado para que, en este caso, los vehículos de dos ruedas no motorizados cumplan la norma. Ya veremos a ver por dónde va a salir esto. Porque al final, si de lo que se trata es de defender al peatón, haciendo estas triquiñuelas no va a ser la mejor forma, porque es que además lo hemos vivido en primera persona precisamente el día en conmemoración de las víctimas de tráfico, que nos fuimos de paseo desde allí hacia la calle Caballeros y demás, y es que ibas a escasos 10 centímetros de gente subida en la bici, y vale, iban despacio y todo lo que tú quieras, pero y algunos tocando su timbrecito, y dices, y claro, los miras y dices, vamos a ver, ¿por qué me tengo que quitar yo? Pero si es que esto está lleno de gente caminando, bájate de la bici, coge otra ruta alternativa.
Bueno.
O sea, es que porque tengas derecho no significa que sea lo más idóneo, ¿no?
Bueno, pues tendremos una Plaza de la Reina, yo creo que bonita, ¿eh? Va a estar chula.
No, bonita va a estar, además que está chulo. Porque además el entorno de la catedral, el Miguelete, o sea, es que clama al cielo. O sea, está claro que está súper bonito.
Sí.
Pero me surgen dudas, también igual que me surgen dudas, que ya veo por dónde van los tiros con todas esas plazas de estacionamiento de motos que también se van a ir al garete, que te dicen, sí, vamos a hacer estacionamientos en el parking público a un precio especial.
Sí.
Vale, ya estás obligando a la gente a que yo no digo que no se tenga que pagar, vale, bien, pero es complicado, o sea, es lo que hemos dicho muchas veces aquí, si tú lo que quieres es una ciudad amable, evidentemente ya lo estás haciendo en el sentido de que estás restringiendo el vehículo privado. Pero dentro del vehículo privado fomenta la utilización de otros vehículos que ocupan menos espacio y eso es también, lógicamente, vialmente mucho más sostenible que un coche.
Alonso, gracias.
De nada.
Y sal de ahí.
Sí, estoy deseándolo, la verdad.
Venga, te vamos a enviar al final una línea microfónica, una unidad móvil ahí.
Totalmente.
Fija,
Oye, no estaría mal, Ya te digo yo.
Pues vamos a hacerlo.
Habría testimonios muy interesantes.
Venga, pues técnicamente se puede hacer, por tanto llevaremos ahí una unidad móvil para María José Alonso. Gracias, María José.
Genial, un abrazo.
Adiós. Hasta Plataforma luego. Motera para la Seguridad Vial. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, David y Diego nos espera.
A sus marcas. 3, 2, 1...
Ha llegado el Black Friday de Peugeot. Del 18 al 30 de noviembre podrás ahorrar hasta 7.500 euros al renovar tu coche. Preparado, listo, a por tu Peugeot.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Qué tal, Santos? Vamos a hablar con David y Diego, a ver qué nos cuenta.
Nuestro amigo. A ver. Novedades eléctricas.
Los últimos minutos los dedicamos con él y él habitualmente nos acerca a las nuevas tecnologías. Yo no sé qué tendrá...
¿Qué le habrá parecido a De Diego el nuevo Tesla? ¿A ti te ha gustado?
Old Cybertruck.
¿Te ha gustado? Mira, hablamos, ¿te acuerdas de Picac?
Sí,
hace unos días y mira,
pues en luego Estados Unidos parece ser que incluso la bolsa ha bajado, ¿eh?
Si es que...
A ver, David, que nos lo cuente. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a los dos.
¿Qué ha pasado ahí con Tesla?
Yo sé que a vosotros os gustará el Cybertruck.
Cybertruck.
Sí. Que suena muy valenciano eso de Cybertruck, ¿no? Al final, cuando el truck.
Oye, Cybertruck. Oye, aquí en valenciano. En español. Nano. En español, Cybertruck.
No sé si os habrá gustado a vosotros, sí. Os le habrá gustado al mercado europeo, al americano. Hay que aclarar que esto
no
es una mala bestia enorme. Uh-huh. No, seguramente, si te vas con el barrio del Carmen, te quedas encajado en cualquier curva. Pues a 146.000 estadounidenses les ha gustado desde lo que presentaron el otro día,
sí,
hasta ahora. Ya tienen 146.000 reservas, que no hay que pagar mucho.
Pero
hay que pagar,
se baja la bolsa de Tesla y todo allí en Estados Unidos. No le ha funcionado, dicen por aquí.
¿Quién ha dicho que esos de la bolsa sepan algo?
Ya, por eso, ¿no?
Sí, igual en Emiratos, esto para ir por las dunas tiene que ser perfecto, ¿eh? O sea que...
Pero como decía un grande de la radio, Guillermo Fesser, Estados Unidos es todo exterior. Es decir, que los pickups que aquí no tenemos mucha, no se compra mucho en Europa y ni tampoco en, bueno, sí, en algunos países de Europa un poquito más, pero aquí en España y en la zona mediterránea muy poco. Lo que es Estados Unidos, México y toda Latinoamérica, los pickups son algo normal, pero en zonas con grandes extensiones, mucho campo, etcétera, pues necesitan este tipo de vehículos. Bueno, y además nos garantiza varias cosas que a mí me deja alucinado este hombre. Sí. Y una, se da un poco de morros con la seguridad, os cuento. Han utilizado, bueno, en este caso, un acero inoxidable para hacer el exterior del coche, que se llama, es un laminón frío 30X Ultra Hard, que es muy resistente, le llaman el exoesqueleto del vehículo. Y en este caso, Frank Wolfhausen, creo que lo he dicho bien, diseñador principal de Tesla, salió con una maza a darle a la puerta y ni se movía. Eso está muy bien para ese tipo de impactos, pero habrá que ver si las deformaciones programadas, en este caso que necesita un coche para absorber la energía del impacto, protegen al usuario. Esa es la otra gran duda que tenemos hasta que no veamos un crash test de verdad.
Oye, Diego, entre lo que me propones, no veo una noticia de la de Google Maps que localiza ya puntos de recarga eléctricos y va a permitir pagar por la propia app y todo, ¿eh? Google Maps.
Ya la tienen, sí, claro. ¿Ah? Pero yo me a mí todo lo que no sé. Sea reunir...
Yo sé que usted esto me lo dio hace mucho tiempo, pero es que ahora ya lo ha confirmado.
Sí, han confirmado, pero yo creo que hay varios actores en el juego. ¿Sabes lo que decir? Que no sea Google el que se lleve todo el pescado. Vale. ¿Me entiendes? Yo creo que lo ideal aquí es que tengamos muchas aplicaciones, mucha gente jugando al mismo juego, que de esa forma tendremos un mercado sano, Vicente.
Sí. Oye, y no sé si habéis tenido oportunidad de ver la apuesta china por el vehículo eléctrico, el Beat E3, que es totalmente clavadito al A3 Sedan, y bueno, va a estar sobre unos 15.000 euros y parece que este sí va a llegar a Europa.
Sí, bueno, en este caso yo tuve, bueno, con Vicente probamos un BYD, esto es un Beyond Your Dreams, que es la marca esta china. Sí. ¿Te acuerdas que probamos en Fuente del Jarro hacía mucho tiempo un híbrido chino?
Me suena placa, chino ya desde un tiempo.
Con placas en el techo. Sí. Bueno, igual que me quejo en este caso del Cybertruck, que no sé qué garantías de seguridad va a dar a los ocupantes, uh-huh. A mí me parece muy bien que los chinos vengan con un coche de 15.000 euros, pero el Euro NCAP lo tienen que pasar con creces, ¿eh? A mí que no me traigan coches que no superan las pruebas de impacto.
Pero tarde o temprano yo creo que al final vamos a terminar teniendo marcas, o sea, coches que vienen de China, seguro.
Sí, eso no cabe duda, los vamos a tener, pero hay que poner las exigencias mínimas de seguridad que se le exige a los coches aquí. Por cierto, Volkswagen se despide en competición de todas las categorías que no sean eléctricas.
Vaya. Oye, y mañana tenemos evento, recuérdalo, que hablaremos mañana a mediodía un poquito más de él, el evento que se va a desarrollar en el Parque Tecnológico, y estaremos los dos, además, creo, ¿no?
Sí, estaremos por ahí moderando.
Qué locura, ¿no? Tener a los dos, una locura esto. Pero bueno, bien, bien, vamos, ahí está.
Son valientes, ¿eh? Nos aguantarán a los dos, Vicente, más seguidito.
Así es, así es. Bueno, pues nada, pues hablaremos de esto, del GLP Tour también de Ford, y por supuesto tendremos al presidente de la Feria del Automóvil de Valencia, Enrique Aquique Tomás, para hablarnos de lo que va a ser esa feria, que va a ser, bueno, tremenda, ¿no? Con un montón, más de 4.000 vehículos se van a vender expuestos, eso sí, después lo...
Uno muy peculiar que no se vende, que es el del el kart, que en este caso el kart eléctrico que batió el récord Guinness de aceleración, el de Lewis Mangual, que estuvo en el programa, sí. Pues ahí estará también, en la Feria del Automóvil.
Gracias, Diego, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, el hombre de las 3Ds. Bueno, gracias, Santos Patón, seguimos al habla.
Gracias a ti, Vicente, es un placer compartir
esto. Encantado, Monta Car.